parecido a Esmeralda.
Ay, este tinito va a acabar conmigo, Florcita. No quiere dormir siesta.
Cada día está más hermoso, Dominga. ¿Qué tal, caballerito? Ay, mire cómo me tiende los brazos el muy picarón. Démelo, Dominga, a ver, un ratito.
Sí, hija, sí, anda, tómalo. Déjame sentarme un ratico también. Adita va a venir a cuidármelo un momento, para que yo pueda ir al abasto a comprar unas cositas que me hacen falta. ¿Cómo le habrá ido hoy Esmeralda, ¿eh?
Perfectamente, Dominga. Si hay que ver lo bien encaminada que está en el hospital. Y parece que se está embullando con el doctor Liscano, ¿eh?
Por eso es que pienso que no vamos a volver más para allá, ¿no? La vía de Esmeralda ya está tomando su rumbo aquí, en la ciudad.
Sí, yo creo que sí.
Y aparte de huirle al doctor Malavé, ella también querrá quedarse aquí pensando en el porvenir de su hijo. Para que pueda estudiar mejor. Quizá algún día pueda tener un título y todo.
¿Qué huele?
¿Adrián? ¿Y eso tú por acá a estas horas?
Don Rogelio está en una entrevista cerca de aquí. Me dijo que iba a demorarse un poco y aproveché para venir un momento.
¿Adrián? ¿Y doña Blanca? ¡Qué milagro que no ha vuelto por aquí!
No sé, Dominga. La he visto poco últimamente, pero me parece que está muy triste.
Debe ser que no se atreve a venir después de lo que pasó con don Rogelio y usted, Dominga.
Sí. El desplante que dio para venir y exigir derechos que no tiene.
La pobre señora Blanca no es culpable. Y debe estar sufriendo mucho por no poder ver a su nieto.
Si a mí me da pena con ella, mija. Pero es que yo tengo que mantenerme firme. Porque miren lo que me pasó por haberme dejado llevar por los buenos sentimientos. Cuando tú la veas, Adrián, mijo, dile que venga. Que las puertas de esta casa siempre están abiertas para ella. Y que siempre y cuando lo vea aquí, puede venir cuantas veces quiera a ver a Tinito.
En cuanto tenga ocasión, se lo diré, Dominga.
Mire, Dominga, Tinito se durmió en mis brazos.
Vaya, menos mal. Dámelo acá, mija, para acostarlo en su cunita. A ver. Ay, qué lindo es el muy condenado. Voy a acostarlo, mija.
Parece mentira cómo cambian las cosas, mi hermano. Como todo va tomando otros rumbos.
¿Por qué tú dices eso, Florcita?
Estaba pensando. Allá en la hacienda, el enamoramiento tuyo y de la señorita Peñalver. Y por el otro lado, el de Esmeralda de Juan Pablo. Y ahora, Graciela está casada con otro hombre y tú eres novio de Adita. Y por ese lado, todo terminó.
Sí. Por completo, mi hermana.
Y en cuanto a Esmeralda, es lo mismo. Ella curada, trabajando en el hospital, y me parece que medio enamorándose del doctor Liscano. Y Juan Pablo con otra novia. Qué lejos luce ahora aquel gran amor de ellos dos. Qué lejos están ahora esos dos seres uno del otro.
Mira, Esmeralda, por favor, lava esto y pon los instrumentos en la esterilizadora, ¿eh?
Sí, sí, señorita Hilda.
Han ingresado dos casos gravísimos. A uno hay que operarle de urgencia. El otro es un accidente, un pobre viejo al que atropelló un carro. El que hay que operar es un personaje importante y parece que van a ser hasta junta de médicos. No, si es que hay tanto trabajo que ni a pedacitos alcanzo.
Señorita Hilda, cualquier cosa en que la pueda ayudar, ya sabe. Me indica y con mucho gusto.
Sí, querida, lo sé. Posiblemente después tengamos que estar las dos de corre, corre. Esmeralda, ve a ver lo que quiere el número 24, ¿eh?
Sí, enseguida.
Y sale Esmeralda del salón de enfermeras, diligente, rápida. Hilda queda allí revisando las listas de ingreso.
¿Deseaba algo, doctor?
Ha levantado la cabeza al sentir la presencia de Juan Pablo. Un Juan Pablo que se turba, que no queriéndolo hacer, mira ahora todo el lugar como buscando aquella presencia luminosa, con las hojas clínicas en la mano, inquieto, casi nervioso.
No. Solamente venía a traer estas hojas clínicas.
¿Pero para qué se molestó?
Nunca antes... Bueno, quiero decir, las hubiera dejado sobre el buró y después la auxiliar o yo las hubiéramos recogido.
Es que pasaba por aquí porque han citado a una junta de médicos. Vamos a tener un cambio de impresiones para ver qué se decide.
¿Para qué llamaban, Esmeralda?
El paciente quería que le bajaran un poco la cama. Estaba muy alta y quería dormir.
Dígame. Sí, aquí está. Muy bien. Enseguida está en su despacho. El señor Fuentes, el director lo llama, es urgente.
Ni las gracias le dio por el recado.
No, y lo más extraño de todo es que trajo las hojas clínicas, cosa que antes de que tú empezaras a trabajar aquí no hacía. Esmeralda, de verdad que me da la impresión de que tú le gustas, y mucho. Si hay que ver cómo te mira.
Me mira, sí, pero no le he oído decir ni una sola palabra.
Te lo repito, ¿eh? Ten cuidado con él. Es un hombre peligroso. Mujeriego, don Juan. Estoy segura que te haría sufrir.
Despreocúpese, señorita Hilda. De mí no va a conseguir nada.
Se siente muy sola Graciela Peñalver en su suntuosa residencia y vaga por las lujosas estancias sin rumbo, agobiada de soledad. Por fin se decide y, tomando su automóvil deportivo, parte sin saber a dónde, huyendo. No sabe Graciela a dónde ir, pero sí que no puede permanecer en la casa. Sentada en el salón de recibo de la mansión, Blanca Peñalver también se siente sola y triste. Ni siquiera escucha los pasos de Adrián, que llega junto a ella.
Doña Blanca.
¿Eh? Oh, Adrián, muchacho. ¿Vino Rogelio contigo?
No, sigue en la reunión de negocio. Oh. Parece que es muy importante. Durará toda la tarde, me dijo. Pero aproveché para venir a decirle que Dominga le manda un recado.
¿A mí? ¿De qué se trata, Adrián?
Le manda a decir que vaya, que no tenga pena. Que cuantas veces quiera ver al niño, vaya allá.
Oh, gracias, Adrián. Deseaba ir, pero no me atrevía. Pensé que Dominga estaba muy enfadada. Ay, te lo agradezco tanto.
No tiene que agradecerme nada, doña Blanca. Ustedes han sido muy buenos conmigo en muchas ocasiones. La última ahora con lo de papá.
Los Rosales cuentan con nuestro afecto y respeto, Adrián. Lástima que por una incomprensión las familias no hayan unido más sus lazos.
No podía ser, doña Blanca. Yo debí darme cuenta de eso.
Hubiera sido si no existiera la mentalidad estrecha y llena de prejuicios de Sara. Y también su ambición. Total, ¿qué ha conseguido? Hacer desdichada a su hija.
Lo siento. De veras que lo siento.
También a ti te hizo daño, Adrián.
Pues sí. Bueno, ya todo eso quedó atrás. Mejor ni hablarlo. Voy a ir a decirle a Dominga que le di su recado. Don Rogelio me dijo que lo recogiera al atardecer. Pero ya sabe que puede ir a ver al niño allá siempre que quiera.
¿A
A ver, gordito, déjese cambiar. Ay, tan puerquito que es. Es ya un hombrecito y todavía no avisa. No, mi amor, pobrecito. Su madrina le está diciendo cosas feas. No, mi chiquitito. Usted puede hacer lo que quiera, que para eso es un nene. Y muy lindo. Y muy rico. A ver. Ya está cambiadito. A ver. Una sonrisita con el pañal limpio.
Buenas.
Oh. Buenas.
¿No está Dominga?
Salió un momento a comprar unas cosas. Si quiere esperarla, puede sentarse.
¿Tú eres Adita?
Sí.
¿La novia de Adrián?
Pues sí. ¿Y usted?
Yo soy Graciela.
Usted es...
Graciela Peñalver.
Frente a frente, Adita y Graciela. Frente a frente, por primera vez, aquellas dos mujeres tan distintas. Frágil Adita, graciosa, sencilla, discreta, bonita. Elegante Graciela, perfumada, atractiva, radiante. Dos mujeres... y dos mundos distintos. Y en el cuartito de la casa de vecindad en el que están, hay una pausa de silencio hasta que es Graciela Peñalver quien lo rompe para decir:
supongo que me habrás oído nombrar.
Sí. Sí, señorita.
¿Y quién te ha hablado de mí?
Adrián.
Entonces... ¿sabrás que yo fui novia de Adrián Lucero?
Sí, lo sé.
¿Él te lo dijo?
Pues... no recuerdo quién fue. Pero Adrián y yo hemos hablado de usted antes de que nos hiciéramos novios.
¿Qué te dijo él de mí?
Muchas cosas.
¿Te habló mal o bien?
Bien.
¿No te dijo que fui ingrata? ¿Que desprecié su cariño y me casé con otro hombre cuando todavía... hace poco que se hicieron novios, ¿verdad?
Sí.
¿Y lo quieres mucho?
Sí.
¿Sufrirías mucho si él...?
El abasto estaba tan lleno. Que no sé, la gente comprando para la fiesta.
Ah, señorita Graciela.
Buenas, Dominga. ¿Le sorprende verme aquí?
¿Y cómo no me va a sorprender? Era lo menos que esperaba.
Vine a saludarla y a traerle un regalito para el niño de Esmeralda. Mire.
¿Y esta atención a qué se debe, señorita Graciela? Es que don Rogelio lo mandó para hacer las paces conmigo.
¿Tío? Oh, no. No, ¿por qué me dice eso?
Porque él estuvo por aquí el otro día. Y tuvimos una perica en el demonio por la cuestión de Patiquincito.
Pues le aseguro que no sabía nada, Dominga.
Es que él se afigura que puede venir a decirme que tiene derecho. Y como no tiene ninguno, se lo dije clarito, carito. Parece que ya se le olvidó cuando quería que Esmeralda renunciara a su hijo para meterlo en un asilo, ¿ah?
No debió de haberlo hecho. Seguramente ya estará arrepentido. Ese regalito es mío para el niño. Digamos que por estos días de fiesta, ¿puedo verlo?
Sí. Sí, mija, claro. Venga, venga, está aquí en su cunita.
¡Ay, qué mono! Está ya muy crecido. ¿Lo puedo cargar?
Claro, claro que sí.
Se le cayó el pañal. Espere, espere. Déjeme ponérselo. A señorito Agustín no le gusta que las muchachas lo vean desnudo. Vaya, ya está. A ver, cárguelo ahora, mija.
A ver. Ay, es una gloria tener un hijo así. ¡Qué lindo es!
Dominga, hablé con la señora.
¿Qué hay, Adrián? ¿Cómo estás?
Bien. Bien, gracias.
¿Y Trinidad? ¿Sigue mejorando?
Sí, está mucho mejor.
¿Tú querías algo, mijo?
No, nada. No tiene importancia. Adiós.
Adiós, Adrián.
Con permiso. Yo tengo que ir a mi casa. Tengo muchas cosas que hacer allí, ¿eh? Con permiso.
¿Qué hace aquí?
No sé. Mira, ahí viene Adita. Adita, ¿qué hace aquí la señorita Peñalver?
Bueno, yo estaba en el cuarto porque Dominga había ido al abasto y entonces la señorita llegó. De pronto no la conocí porque solo la había visto una vez hace tiempo, de lejos.
¿Pero a qué rayos vino?
A traerle algo al niño.
¿Al niño? ¿Y qué tiene que ver ella con Tinito?
Yo voy a ir un momentico para averiguar bien el asunto. Tú verás que me entero bien.
Adrián, yo no sabía que esa señorita le tenía apego al niño de Esmeralda como para estarle trayendo regalitos.
No, la verdad es que es como para sorprenderse.
¿Qué sentiste al verla aquí, Adrián?
Eso, Adita. Sorpresa.
Nada más. Nada más, Adrián.
Tengo que irme. Don Rogelio me espera. Hasta luego, Adita.
Dios mío. ¿Será posible que él nunca vaya a olvidarla?
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta ¿cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla? Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Recuerde que me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marisa Fuentes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James I y la gloriosa revolución.
Aun cuando la crisis de exclusión, o sea, los proyectos legislativos que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono por ser católicos, nunca logró la aprobación. Fue lo que hizo posible que el partido Whig forjara el reconocido principio americano del habeas corpus.
El habeas corpus hace posible recurrir a la Corte de Ley para que determine si una detención es ilegal. Este concepto se encuentra plasmado en el texto de la Constitución de los Estados Unidos, en el artículo 1, sección 9, cláusula 2.
En 1683, después que James II descubriera y diera a conocer la conspiración conocida como Rye House Plot para derrocar al rey, este permitió que James II volviera a su consejo, lo que cambió el futuro de Inglaterra, ya que James II ya no estaba excluido como posible sucesor de Charles II.
En 1685, Charles murió de una enfermedad sin dejar herederos. El trono pasó entonces a James II, quien rápidamente procedió con la coronación en la Abadía Westminster, en Londres, donde él y su esposa fueron coronados rey y reina de Inglaterra.
Después de la coronación, James II trató de protegerse con la expansión de su ejército permanente, lo que produjo el pánico en los campos de Inglaterra, ya que los soldados a menudo abusaban de los pobladores, y la medida contrastaba con la tradición inglesa de no tener un ejército profesional permanente en tiempos de paz.
En 1685, James II ordenó al Parlamento de Escocia la persecución de los presbiterianos con la aplicación de la pena de muerte y la confiscación de sus propiedades.
Los años siguientes, James II presionó a las cortes judiciales para que emitieran disposiciones que le permitieran nombrar a católicos a las más altas posiciones políticas del país.
En 1687, James II trató de aliviar su persecución de los presbiterianos y su evidente favoritismo hacia los católicos.
Entonces emitió su Declaración de Indulgencia, también conocida como la Declaración de Libertad de Conciencia, en la que suavizó algunas de las leyes con las que se castigaba a los disidentes, tanto protestantes como católicos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.